Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. La consejera de Economía en Gracia, Hidalgo, acaba de exponer los datos del balance de la contabilidad regional correspondiente al primer trimestre de 2016 y ha realizado también un balance de la evolución de la economía madrileña en los últimos meses. Begoña Alarcón, buenos días.
Buenos días. Pues según esos datos, la economía regional ha crecido el 3,6% en el primer trimestre del año, al mismo ritmo que la creación de empleo. En abril aumentaron un 3,6% las afiliaciones a la Seguridad Social y el paro bajó un 8,4%. Madrid comienza en 2016 creciendo dos décimas por encima de España y acumula más de dos años de crecimiento positivo de su Producto Interior Bruto. Cabe destacar los datos, por ejemplo, del sector servicios, con un crecimiento de casi el 4%, y del consumo de los hogares madrileños, que ha aumentado un 3,6%. Destacar también la inversión, que sube un 4,5% en el primer trimestre de 2016. Datos que consolidan a Madrid como la región que más contribuye al crecimiento nacional, según la consejera de Economía y Empleo, Engracia Hidalgo.
El primer trimestre del año, la economía de la Comunidad de Madrid crece un 3,6% interanual, y lo que es más importante, este crecimiento lleva aparejado un incremento del empleo también en la misma tasa, el 3,6%. Gracias a ello, en nuestra región hay casi 100.000 afiliados nuevos a la Seguridad Social. Esto supone que el crecimiento de la economía está llegando a los ciudadanos, también en forma de creación de empleo, y que supone también una distribución de la riqueza en forma de creación de empleo. Y esta es la auténtica transformación de nuestro mercado laboral.
De cara a este año, la Comunidad de Madrid prevé un crecimiento más moderado, en concreto del 3%, frente al 2,7% que crecerá la economía española.
Gracias, Begoña. La Guardia Civil, ya en crónica de sucesos, ha intervenido en Madrid, concretamente en Colmenar de Oreja, 744 kilos de marfil procedente de colmillos de elefante africano antes de que fueran regularizados de forma fraudulenta. Hay un detenido al que se le imputan los delitos de contrabando, falsificación de documento y otro relativo a la protección de la flora y la fauna. Las investigaciones comenzaron en el mes de marzo pasado a raíz de una solicitud de apoyo de la Subdirección General de Inspección de Comercio Exterior, que alertaba de una posible falsedad en el expediente de una gran partida de colmillos de marfil. Su propietario dijo que procedían de una herencia. Marcos Santos es teniente de la Guardia Civil.
Esa licencia está manipulada y se ve claramente, ¿no? Además, normalmente este tipo de licencias, cuando se expedían por las autoridades de los países donde se hacen estas cacerías, normalmente no se hace para esa cantidad de ejemplares. Puede ser para uno, para dos ejemplares, porque además cuesta bastante dinero el realizar estas cacerías. Entonces, bueno, pues ya de entrada era un número bastante considerable que llamó la atención de las autoridades, tanto de Mozambique como de España.
La sede de la Comunidad de Madrid se va a convertir mañana por la noche en escenario del primer asalto de la final de la Champions League, con un duelo tuitero entre los seguidores del Real Madrid y el Atlético de Madrid, que podrá ser contemplado en la fachada de la Real Casa de Correos. Durante dos horas, desde las 10 y hasta las 12, los seguidores de los equipos madrileños podrán enviar tuits de apoyo a los mismos, que serán proyectados en este emblemático edificio y que culminarán con la iluminación del mismo con los colores del club que haya conseguido más fervor tuitero.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula ya a esta hora por el centro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuki, buenos días. Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues la situación tranquila en general, con algo más de intensidad en dos accesos por la zona este. Hablamos de la entrada por la Plaza del Conde de Casal, en el paso inferior, así como también el tráfico tan solo intenso en la entrada por la M23. Tengan en cuenta que si circulan por General Ricardos, poco después de Marqués de Vadillo, en sentido salida de la ciudad, van a encontrar el carril derecho ocupado debido a una intervención de bomberos.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana, esto sigue siendo Hoy en Madrid, seguimos en Onda Madrid, solo faltaba que nos moviéramos, no, seguimos en nuestra emisora, en la de siempre. Está a punto de entrar por esta puerta Pablo, Pablo iba a decir yo, llevo un lío con los... Últimamente nos liamos mucho con Pedros y Pablos. Pedro Caballero, que es nuestro amo de casa de cabecera, hoy nos viene a hablar de la última parte, ya no sé cuántas partes llevamos de lo de la ropa de casa, pero es que además nos va a dar unas recetas especiales para el tupper. Pero antes tenía yo una cita para charlar un rato con Cándida García Santos, más conocida como Candy, la abuelita mochilera. Cándida, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, le pillamos viajando, ¿no? Creo.
Pues sí.
Pero no con mochila, ¿o sí?
Sí, sí, o siempre con mochila, no la voy a dejar yo ahí olvidada. Mochila y yo somos una.
Bueno, 66 años, ¿verdad, Candy? ¿Cuándo
no, perdona.
A ver.
Perdona, 81.
Pero bueno.
Con 66 años me di la vuelta al mundo. Pero actualmente 8. Tengo 81.
Vaya, pues tenía y yo mal este dato.
Y sigo con la mochila al hombro.
Ya. O sea que a los 66 años fue cuando usted dijo, me voy a conocer mundo, agarro mi mochila y ahí que me voy, ¿no?
Efectivamente.
¿Cómo se le ocurrió? ¿Cómo se le ocurrió esta idea?
Porque era el sueño de mi vida, dar la vuelta al mundo. Era de siempre, estaba soñando y todo sueño que realmente lo quieras se realiza. Uh-huh. Y a mí en mi caso se realizó. Y di la vuelta al mundo, tardé 9 meses, pero fue impresionante. Y claro, cuando llegué a casa dije, ¿pero qué hago yo aquí? Yo necesito seguir volando. Y entonces, bueno, pues fíjate, han pasado ya, tengo ahora 81 y todos los años hago como mínimo 4 salidas. Uh-huh. Ahora concretamente el 17 de junio me voy a Vietnam.
¡Uy, qué bien!
Que, por cierto, si alguien quiere acompañarme, porque últimamente esas personas mayores que no se deciden a salir solas, pues mira, estoy haciendo, llevo ya un año haciéndolo. Uh-huh. Increíble cómo lo pasan, me dan las gracias, porque gracias a mí han podido ver aquel país, la India, los países asiáticos. Uh-huh. Y de todas las maneras, ¿sabes? Mira, en el Facebook, abuelita mochilera, nada más que pongan. Uh-huh. Y entonces ya me verán todas las escapadas que hago.
Bueno, creo que el último viaje ha sido precisamente al sur de la India, con 10 amigas, ¿no? Todas juntas.
Sí, sí, ya te digo. Y fue increíble. Bueno, ahora he venido de Perú. Y a primeros de enero estuve en Sri Lanka.
Pero que no,
acabo de
no
llegar
para.
De Perú y ahora me voy a Vietnam. Y luego en septiembre repito la India.
Habrá quien esté pensando, Cándida, claro, a mí me gustaría mucho, pero yo ya estoy jubilada o jubilado y no tengo un dinero ahorrado, esto seguro que es muy caro. ¿Qué les decimos?
Pues mira, les decimos que todo aquello que se quiere se puede hacer. es bastante más económico de lo que puedan imaginarse. Y no hay edad para viajar. Siempre es bueno viajar. Porque yo siempre digo, prefiero cansarme que oxidarme. Porque lo horrible es quedarse detrás de una televisión, sentadito, por miedos. Hombre, si hay otros problemas, pues no hay problemas de salud, etcétera, es distinto. Pero yo conozco personas que están perfectamente, económicamente pueden permitírselo, pero les dan pánico viajar. Entonces yo lo que digo es que no, que el viajar, no se imaginan lo fácil que es y las satisfacciones que eso puede suponer.
Claro, porque uno se encuentra con hombre, hay que ser realistas, usted se habrá encontrado con algún problemilla alguna vez, pero sí es verdad que viajando uno se da cuenta de que la gente es... Hay mucha más gente buena que mala, ¿verdad?
Claro, claro. Es que sabes lo que pasa, que son esos miedos que tenemos, que dicen, ay, ¿qué me pasa esto? ¿Y qué va a pasar esto otro? Yo te digo que si tú vas pensando que todo va a salir bien y que... Y bueno, y yo la experiencia, gente increíble, que no nos conocen de nada, cómo te han ofrecido su casa, cómo te han abrazado, cómo están pendientes de ti. Yo solamente puedo contar cosas maravillosas que pasan en los viajes. Conoces no solamente a los países, porque bueno, eso lo puedes ver también en una televisión, ¿no? El edificio, el Taj Mahal, etcétera. No, lo vives allí, vives con la gente de allí. Y esos olores tan especiales que hay en cada sitio, es otra historia. Yo qué quieres que te diga, si sigo viajando con una mochila al hombro.
Bueno, ya le veo, y estupenda. Además, ¿a qué se dedicaba antes, Cándida?
Antes era abogado.
Ah.
Date cuenta qué contraste. ¡Qué contraste! Pero chiquilla, cambié la toga por la mochila.
Bueno,
y dije esto...
¿Y esto cuando se jubiló, me imagino, no?
Sí, claro, a los 66 años. Uh-huh. Nada más que me jubilé, lo primero que hice. Cambio de una cosa por la otra. Y fue, vamos, descubrí que teníamos los humanos alas, de verdad. Porque, yo no sé, me parecía que... Y siempre te parece un poco difícil, ¿no? Empezar, y qué va a pasar, y lo que tú dices. La gente se para un poco. Por eso yo ahora animo que si no se atreven a dar ese paso, que me busquen en Facebook, Abuelita Mochilera, que yo les explico, les puedo dar información de todo, cómo hacerlo, cómo moverse. Y es tan fácil, que se van a asombrar de lo poco complicado que es todo.
Candy, que estoy a punto de dejar esto y apuntarme yo a estos viajes maravillosos, de verdad, ¿eh?
Pues el viaje que ahora es el que ya te digo va a ser Vietnam y parte de Laos, sí. Es una auténtica maravilla. Y no son muchos días ahora, porque normalmente yo cuando me voy... Bueno, cuando voy sola, ya sí. Sabes, un año o seis meses, depende.
Claro,
pero
sin tiempo.
Cuando me voy acompañada, pues me voy unos 20 días, 28, pero a excepción de este viaje, ahora en junio, porque me acompaña una señora que todavía trabaja, no está jubilada.
Sí.
Y entonces la pobre pues no tiene nada más que 15 días de vacaciones.
Claro.
Por eso me voy el 17 y volvemos el 1 de julio ya para empezar. Pero eso te digo, mi niña, estoy muy muy ilusionada, muy feliz de la vida.
Cándida, cuando vuelva de ese viaje, a ver si tenemos un poquito de suerte y nos puede visitar aquí en el estudio y nos cuenta cómo ha ido
pues
todo
mira,
el viaje y esas
sí,
cosas.
Porque cuando llego a Madrid, os puedo visitar en el estudio. Es que
fenomenal.
Ya estoy viendo que dentro de poco seguro que me dejas de oír, porque veo que hay una montañita aquí muy esto.
Bueno.
Y no oyes el ruido del autobús. Mira, pues lo siento, pero... Pero la próxima vez que pase te prometo que voy al estudio y os cuento cantidad de anécdotas que me han ocurrido a lo largo de los viajes. Porque de verdad son... Bueno, y de todas las maneras, ahora va a haber en las jornadas...
Acabamos de hablar con Pablo Strubel y hemos estado contando todo lo de las jornadas. Esto ya lo saben nuestros oyentes.
De acuerdo, pues ahí iré yo. El sábado a las 4 me parece que estoy yo ahí.
Ah, pues eso era importante. Saberlo, claro, sábado a las 4 de la tarde, perfecto. Cándida García Santos, que tenga muchísima suerte, que haga ese viaje fantástico y que lo disfrute muchísimo como está disfrutando todos los demás. Y a la vuelta le esperamos aquí, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte, Candy, la abuelita mochilera.
Un abrazo.
Insistimos, si alguien quiere interesarse por las aventuras de Candy, tiene dos posibilidades. Una, a través de Facebook, buscando la abuelita mochilera, y ahí ella lo cuenta todo y además uno se puede poner en contacto y demás. O si no, este próximo sábado a las 4 de la tarde, en el Instituto de Educación Secundaria Beatriz Galindo, en la calle Goya 10, en esas jornadas de los grandes viajes, pues ahí va a estar Candy contando su experiencia. Me está mirando, acaba de llegar Pedro Caballero, me está mirando con una cara, y está él, que es también un hombre aventurero, porque esto de dedicarse a las tareas del hogar, por lo menos hasta hace muy poquito, era complicado, tratándose de un hombre, porque es que las cosas hay que decirlas como son. En este país somos muy tradicionales y nos ha costado mucho, es más, todavía hay gente que no termina de asimilarlo bien, que un hombre se dedique única y exclusivamente a llevar esa gran empresa que es un hogar, y que es una cosa que hemos hecho las mujeres tradicionalmente. Pero me está mirando asombrado. Es más, vamos a aprovechar... Sergio Martín Romo, buenos
Hola,
días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a aprovechar rápidamente la sección con Pedro, porque no sé, a este paso se nos convierte en Pedro Caballero, el amo mochilero, ¿eh? Y se va por ahí, por el mundo, con toda la familia, ¿eh? Con la ropa blanca, con todo para allá.
Antes de irse, tendrá que pasar por aquí para contarnos cómo preparamos una mochila para que nos llegue todo perfecto, sin arrugar, aprovechar cada espacio de la mochila, cómo doblar, que no nos pese, porque eso lo sabrá muy bien Candy, que según coloques las cosas en la mochila, te pesa más o menos.
¿Cómo no? Hombre, a ver... Te pesará igual, te abultará menos, pero pesar
pesará
igual. Y es más
llevadero llevarla a la espalda, según...
Más cómodo.
Sí. La sensación de peso, aunque te pese 20 kilos la mochila, según esté distribuida, tú la vas a llevar más cómoda.
También si hay sensación pésica, después de que hemos descubierto que existe una sensación térmica.
Donde vas a cargar cierto peso de la mochila, según te la coloques. Es decir, esto es como todo. Es decir, cuando alguien se vaya a comprar una mochila, que se la pruebe. Que el señor de la tienda te ayude a ponerte los correajes y todas las cosas para saber a qué altura te la tienes que poner. Tienes que ver y explicar en la tienda si vas a andar con la mochila largo recorrido, si es para poco. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿eh?
Bueno, te veo muy puesto, hombre, aprovecha de decir lo del saco sábana este de
yo tengo
que llevas.
Mi saco sábana, de seda, claro que yo me lo llevo siempre porque no ocupa, no pesa, porque nunca sabe uno dónde va a dormir o las sábanas que se va a encontrar.
¿Y cómo lo lavas?
No, yo lo aireo.
¿No lo has lavado nunca?
No, claro.
Madre mía.
Es como el pasaporte. Tiene que tener ahí todo.
el sello de todos los lugares donde
has sido. El sello de
todos
los sitios donde has dormido con él.
¿De qué color era en su origen?
No, sigue siendo el mismo color.
¿Cuál?
Es un color así como... Mira, como muy parecido a los caramelos que estamos tomando... Sí, rojizo, así.
Rojizo.
Sí,
bueno, rosado. Eso es sufrido, es sufrido.
Así que ese color, ese rojizo así que le gusta al mundo oriental.
Sí,
es un poco mate, que no es... Pues eso sí.
Así. Muy bien. Bueno, le veo muy entusiasmado. Pedro Caballero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Que te estaba viendo yo, que estaba escuchando a la abuelita mochilera como diciendo, madre mía. Confiesa, amo de casa, sí, pero si pudiésemos dejar la colada colgada, los niños en casa, agarrar una mochila y marcharnos,
Sí, la verdad es que sí.
Seamos sinceros, a ver quién dice que no a esto. Que sí, muy bien la familia, muy bien los niños, la casa estupenda, todo lo que quieras, pero, en fin, vaya suerte que tiene Candida.
Sí, con esa edad y con esa, con esa vitalidad.
81 años, para que luego... En fin, que estoy deseando yo que me llegue la jubilación. Se me ha retrasado un poco desde que Google me ha vuelto a poner mi edad. Pero...
Google me ha puesto otra vez.
Yo estoy por poner la campaña para que Google me vuelva a colocar 65 años. A ver si esto cuela. Me presento yo aquí en Departamento de Recursos
Personal,
Humanos.
Personal, venga.
Digo, mire usted, según Google yo tengo esta edad, júbileme ya, rápidamente. Y de la misma agarro la mochila y me voy tranquilamente. Y si hay que ser abuelita mochilera, yo la primera, abuelita mochilera, claro que sí.
Cuenta atrás para los equipos madrileños en la final de la Champions. Y para que no te pierdas ni un detalle, sigue con nosotros el minuto a minuto en todos los boletines horarios. El viernes te contaremos el último entrenamiento antes del duelo y, por supuesto, el sábado, la gran final. Estaremos en San Siro recibiendo a colchoneros y merengues con las últimas novedades. El sonido Champions en Onda Madrid.
Que hay que decir que has hecho mención a unos caramelitos. Sí. Y es que Pedro Caballero todos los días trae algo.
Mira, yo lo desenvuelo para que se escuche que es verdad.
Mira que están buenos. Es que yo no sé, ¿tú dónde encuentras los caramelos? Porque cada vez nos trae una marca distinta, una clase distinta, y están todos buenísimos. Además, blanditos, no tienes que hacer con las muelas.
A mí es que, como vosotros me endulzáis a mí la vida, pues yo igual.
Mira qué gusto da. De verdad, esto a tus niños no, ¿no? Quiero decir, día sí, día también el paquete de caramelo.
Son requisados estos.
¿Los caramelos?
¿Son requisados a los hijos?
No, pregunto.
¿No los estamos comiendo?
No, los caramelos que hay que tener... Hombre, tampoco es eso de decirle no coman ningún dulce, pero...
No, pobre niño.
Hay que, de vez en cuando, pues un poquito, un día sí, un día a lo mejor luego dos o tres días no.
Pero, todo con mesura, claro. Y en su medida, no hay que ser drástico.
No,
fíjate,
no.
Me estoy acordando, yo soy muy crítica con estas cosas que nos hacen los médicos de vez en cuando, que es que nos prohíben algo, ¡oh, esto, anatema! ¡Fuera el aceite de oliva! Yo me acuerdo hace años, era el aceite de oliva malísimo para el corazón. Yo estoy ya lo contado muchas veces.
Las legumbres,
mi pobre
fuera
abuelo
de la dieta.
Se pasó media vida cocinando con aceite de maíz, fíjate tú qué cosas. Porque los médicos estaban empeñados en que, como había tenido una angina de pecho, no podía tomar aceite de oliva. Imagínate qué barbaridad. Luego te dicen esto de que es fantástico. Y con los huevos fritos, que me dice, horror el huevo frito. Ahora te dicen que está bien tomar un huevo frito. Bueno, pues este fin de semana he leído yo en un sitio muy serio. No me acuerdo dónde, porque no soy como Sergio, que lleva, en fin, una especie de hemeroteca en la cabeza. Pero que quitarse la sal completamente de las comidas es malo, malísimo.
Claro.
Malísimo, claro.
El cuerpo necesita sal.
Es verdad, que el cuerpo, así como el azúcar, podemos prescindir de él porque son calorías vacías. Que algún día a lo mejor también descubren que es fantástico para no sé qué, pero...
Así me siento últimamente que me falta algo por dentro. Estoy vacío de tanto azúcar que tomo.
Sí, son calorías vacías completamente. Pero la sal es necesaria. Entonces, todo de... ¡Fuera la sal! ¡La sal es un horror! Poco más o menos que te ponen un salero en la mesa y te han dado la comida. Bueno, pues no. Con mesura, la sal es fundamental. Y yo, ¿por qué contaba tú? ¿Por qué me he enrollado yo?
Porque te has puesto muy contenta que te traiga un caramelo.
A mí me dan un caramelo y es que hago con las focas. Oye, salto, bailo, cuento lo que sea. Bueno, Sergio, que hay que poner temas
que tenemos que avanzar con Pedro Caballero, nuestro amo de casa, porque teníamos una consulta pendiente de la semana pasada, de las tareas del hogar que tenían que ver con esa ropa del hogar. Hemos repasado.
¿Cuántas ropas del hogar tenemos?
Empezamos con los estores y las cortinas. Pasamos por los paños de cocina y nos quedaba los manteles, la mantelería. Y nos escribía Alex y él quería saber, le pedía a Pedro que él tenía la solución ya. Le dije yo, quieto, parado, no contestes, lo hacemos esta semana. Quería una recomendación de tejidos o de tipos de manteles que él escribía así que sobreviviesen a las comidas de los niños, que no haya que pasarse el día frotando y frotando. Y Pedro dijo que había material y que se llamaban de cierta manera estos manteles que Alex preguntaba, ¿verdad?
¿Cuáles pues son, Pedro?
Los manteles son son manteles de tela resinada, se llama.
Tela resinada.
Resinado, exactamente. Que son unos manteles que tienen un tratamiento de algodón y son con tratamiento de teflón. Entonces,
como las sartenes.
Claro, cuando tú ves el mantel...
Mantel sartén.
Tiene el tacto del algodón, pero sin embargo, la suciedad resbala.
Oye,
pero a ver, ¿cómo resbala esto?
Perdona, estoy por hacerme un trajecito de chaqueta.
Claro, normalmente se pone en el mantel y es muy vistoso porque además es de varios colores, varios. Pero sin embargo tiene la parte de abajo es totalmente plástica y la parte de arriba pues tiene el tacto como si fuera de tela.
Pero a ver cómo resbala, Pedro.
Me
por
gusta
ejemplo, una mancha a la que yo tengo mucha manía. Y que siempre mancho. Es el aceitillo de los mejillones de lata de mejillones en escabeche.
Sí, pero esto en los cumpleaños de niños no...
Bueno, pero da igual, pero yo
no sé.
ya si me compro eso, yo el mantel, yo lo utilizo para mí. Es decir,
la copa
es
de
una
vino
mancha
tampoco.
Que me da, o la de vino, que da mucha rabia y que siempre acabas. O el vino cuando gotea la botella.
Sí.
Entonces yo, en ese mantel, que se va. Se va así.
No, claro, no es que se vaya y se y resbale como si fuera hule.
Ah,
el hule
vale,
este que
vale,
contamos,
vale.
Pero con una bayeta humedecida en agua, lo quitas. ¿Qué ves que
la
es?
Arrastro bien.
Exactamente. Vale. ¿Qué vemos que la mancha es un poquito más dura? Pues con agua y un poquito de amoníaco nos ayuda a quitarla. Puede pasar que a lo mejor, como también tiene parte de algodón, absorba un poco la mancha y demás, pero como se puede lavar en la lavadora, hay que restregar un poquito. Es un material, son un poco más costosos que los materiales, que los manteles convencionales.
Pero
te
ahorras de bolsillo,
pero perdona,
claro.
Te ahorras el lavado es un montón, claro que sí.
Además, es que es muy práctico, se seca muy rápido.
Ajá.
Son de secado muy rápido y para los peques que están en casa, el mantel del día a día,
sí,
es muy práctico.
¿Y cómo se llaman, dices?
Son manteles de tela resinada.
Tela resinada.
Porque hay muchas marcas, en fin, pero cuando tú llegues a una una superficie y le digas, quiero un mantel de tela resinada.
Bien.
Y entonces se lo van a enseñar y le van a entender perfectamente porque hay muchas marcas, pero bueno, de hecho, una curiosidad sobre este tipo de telas,
sí,
es que quien ideó un poco el tipo del material es viene a través de DuPont. Que fue quien inventó el tema, el teflón, el material. Pues son un poco los que participan en estos manteles, que además viene muchas veces la etiqueta. Teflón y algodón.
O sea, bueno.
Yo lo aconsejo porque yo lo tengo particularmente, tengo un mantelito de estos y es muy práctico. Pueden comer tranquilamente. ¿Qué se mancha? Pues bueno, y luego ya cuando vienen visitas, pues le sacas el otro mantel.
Perfecto.
El otro mantel que lo tenemos siempre limpio o reluciente.
Depende, si lo tenemos mal guardado, puede estar amarillento.
¿Y cómo lo guardamos? La semana pasada ya dimos algunas pistas, sobre todo de cómo guardar los manteles que no sean de uso diario o semanal, sino que los tenemos para grandes celebraciones, eventos, ¿no? Los de Navidad y estas cosas.
Que hablábamos que había muchas maneras de poder hacerlo. Pero hay algunas que hablamos incluso, ¿os acordáis que hablamos que para guardar un mantel de estos que tenemos de Navidad, los de Navidad que guardamos de una temporada para otra,
sí,
¿qué hacemos? Pues directamente el mantel lo vamos a guardar y cada doblez vamos a meter una hoja de papel de seda. Sé que es laborioso, pero cuando lo desenvolvemos no vamos a tener esas manchas amarillas, como decía Eli, que nos quedan y que parece que no lo hemos lavado.
Es verdad.
Pues no. Ahí está. Bueno. Si es posible, lo vamos a guardar en una bolsa de tela. Si es posible.
Bolsa de tela.
Vale.
Perfecto.
¿Por qué? Porque incluso nos va a favorecer en que, pues sabes que el polvo entra por todos los lados.
Pues sí.
Aunque esté cerrado un armario, no sé por dónde, pero entra polvo.
También es verdad.
O sea que es imposible. Luego hay una manera más que hay, lo que van innovando, y hay una manera incluso de enrollarlo y meterlo como una especie de tubo de estos que se meten en los póster. También hay manera de hacerlo, que también se puede hacer. También es laborioso. Luego las servilletas. Yo normalmente tengo la costumbre, en una cajita, una caja, coloco una sobre otra con un papel de seda en cada una, sé que es laborioso, pero se cierra y ahí la deja. Estas cajas que tienen de las galletas de estas que todos conocemos de mantequilla, pues esas galletas las puedes utilizar para eso.
Pues fíjate que yo, una vez me dijeron, una persona experta en mantelerías, que para guardar las mantelerías, aunque sean blancas, o especialmente si son blancas, papel de seda, como tú dices... pero azul marino, a poder ser, de color azul marino.
Pero
que eso evita que salgan los cercos amarillos. Bueno,
pues
yo ahí lo dejo, yo lo tengo,
era
yo lo hago.
Era esa persona.
Hombre, yo mis manteles los tengo así guardados.
Yo de ti me fío.
O sea que...
Entonces,
Y luego, luego hay una cosa que no todo el mundo sabe.
¿El
qué? Que debajo del mantel hay que poner un muletón.
Ya, eso no lo hago, lo siento
No, pero pues te quita, porque si se te cae vino o cualquier cosa en el agua, la mesa se te puede estropear. Entonces, y aparte que es mucho más práctico a la hora de que no se te ensucien las cosas cuando estás ahí comiendo y tranquilamente. Y aparte que para el tema de los ruidos.
Eso es verdad.
Tú pones los platos, llegas aquí, alguien está así dando con los antebrazos, que no se dan cuenta, y el típico ruido, clon, clon, clon. Pues con eso se evita.
Pero cuidado con el muletón, que tampoco sea de tres dedos de
eso,
grosor.
Eso te iba a preguntar,
es que luego aparece un tatami aquello.
Que tenemos que tener en cuenta para encontrar un muletón que sea práctico en un hogar.
Tengo ganas de hacer pilates encima de la mesa.
Porque hay muletones que son para eventos, para tal, pero para un hogar... ¿Cuál buscamos?
Pues, hombre...
Una finita.
Los hay de distintos, como dices tú, de distintos grosores, pero yo el que tengo es como un poquito más grueso que un mantel normal, que una mantelería convencional, y tendrá, no sé, como 3, 4 milímetros o por ahí, no tiene mucho más. Y es muñequito, con eso vale, no hace falta meter una manta debajo.
Ya.
Con eso no vale. Y lo bueno de estos muletones es que si no es una mancha, si te ha caído algo y no te ha manchado mucho, podemos usarlo varias veces y luego lavarlo a las 4 o 5 veces. No hace falta lavarlo siempre que lo pongamos.
Depende. Como venga la suegra y levante el mantel y mire el muletón y tenga allí el manchurrón, madre mía, la que nos puede caer. Bueno, con esto zanjamos ya definitivamente
de momento, sí.
El tema de la ropa blanca, ¿no? Madre mía, qué trabajo nos está dando. En fin, yo ya llevo un lío, de verdad, Pedro, desde que estoy contigo. Claro, me tengo que acordar que cada vez que cambio de estación tengo que limpiar la nevera. Tengo 700 cepillos de dientes que ya no sé muy bien para qué sirve cada uno. Y eso que he seguido tu consejo con un rotulador indeleble de esto, les he puesto una marca. Luego, claro, tengo que interpretar las marcas que les pongo. Esa es otra. En fin, no hago más vinagre. Vamos, están en el supermercado de la de mi casa y dice, ¿pero esta qué hace con el vinagre? A chorros, para todo. Venga, dale, que te pego.
Y lo dejamos ahora, porque cuando pasemos el gran debate que tenemos la semana que viene, ¿no? Que es amos de casa, amas de casa.
Sí.
Veremos cómo cambiamos el armario, que todavía no lo hemos cambiado.
¿Cómo cambiamos qué? ¿Perdón?
Hay que cambiar la ropa del armario.
¡Oh! Madre mía, es que no me hables de esto,
Eli, no,
porque...
No, perdona.
Yo voy y vengo.
Dale más caramelos.
Exacto, a mí no me hables del tiempo, mira, uno de los tres jueves del año que reluce más que el sol. ¿Tú te crees que puede hacer este día de churro horroroso?
Dentro de dos semanas ya estaremos ya, como decían aquí, casi de cerca del 40 de mayo y ya...
Mira, yo ayer por la tarde, ya sé que pudo parecer un poco exagerada, pero agarré un jersey de cuello alto y me lo puse porque hacía un frío que pelaba, o sea, y unos calcetines, porque yo muy seria, sandalita, tal, yo pongo de mi parte, pero luego el tiempo es el que es, y estoy hasta el moño de doblar jerseys, guardarlos, sacar las sandalias, al cabo de dos días decir, espera, que voy a sacar otra vez unos zapatos de invierno. Yo este año no hago la mudanza, voy a ir con Lover, vamos, en agosto, directamente. Tú me apoyas,
yo
¿no?
Te apoyo,
así le pasa, a los turistas que luego vienen con pantalón corto y demás, y sandalias, y tienen que ponerse calcetines con el típico turista, con los calcetines y sandalias.
¿Cómo? Sí. Perdona, están los chinos todos, que tenemos muchos últimamente, todos congelados por las esquinas.
Y también digo, igual que el saco sabana, son muy prácticos los calcetines para sandalias.
Hombre, un saco sabana, con este tiempo, ¿pero dónde vas?
Me refiero que, yo te digo de ideas, de
¿te mueres de frío?
De comprar los calcetines que ya vienen con el dedo para la chancla. Esos son muy prácticos.
Estos también, claro. Están bien. Bueno,
que antes de cambiar de tercio.
A ver, voy a cambiar, iba a decir que des las vías de comunicación con nuestra gente y que digas el tema que hoy proponemos.
Vale, pues eso. Las vías de comunicación, ya sabes que son Facebook y Twitter, Hoy en Madrid, lo ponéis, aparecemos. Correo electrónico hoy@ondamadrid.es. Tenemos un WhatsApp que es 628-091-117. Y también teléfono gratuito, 910-30-63.
Muy bien.
Antes de anunciar el tema, liquido con Almudena, que hablando de los manteles, ella en Facebook nos cuenta que para que huelan siempre bien, sobre todo los que comentábamos que son de largo plazo hasta que los utilizamos, que ellos los guardan con hojita de laurel. Eso es lo que nos contaba Almudena.
El laurel, como ya hemos dicho una vez, es muy da el muy buen olor y aparte evita que se acerquen las polillas.
Ah, mira, yo no sabía que también el laurel para las polillas no servía.
Bueno.
Ahora sí.
Venga.
Llegó ya el día. Él lo prometió, pero nunca llegaba, porque en su día hablamos con Pedro Caballero de cómo lavar el tupper, cómo mantenerlo, cuál era el tupper ideal. ¿Cuál deberíamos comprar para conservar, para calentar?
Nos contó porque esas tapas se quedan como onduladas y no encajan.
Dimos trucos que también repasaremos, pero dijo, hombre, yo es que tengo recetas especiales para tupper, para triunfar en la oficina, para de esas que digas, hombre, pues ha quedado bien en tupper, porque no todo lo que nos sobra en casa está bien para luego tapearlo, por decirlo de alguna manera, al trabajo, claro, que hay que también pensar directamente recetas específicas para tupper. Y llega el día de nuestro taller práctico de cocina para tupper.
Bueno, pues allá. Vamos, ¿qué pedimos de los oyentes?
Los oyentes.
Que hacer los oyentes.
Pues nada, pues hoy escucharnos. No, pero aparte, si quieren colaborar de alguna manera, pues que nos cuenten ideas también, qué se llevan ellos para tupper, con qué triunfan, con qué receta les queda bien, y nosotros pues la intentamos también.
¿O qué receta le ha quedado mal para no hacerlo?
¿O qué receta le ha quedado mal?
Pues también.
O trucos para... Yo comenté que yo el mío, que yo utilizo, que es decir, que a mí lo de la pasta al dente que me gusta directamente y tal, pero cuando hago pasta para llevar al tupper o ensalada de pasta, sí la paso por el grifo para
que no se quede ahí blandongo.
Claro,
¿no?
Para en la nevera el blandongo ya luego el día a día el tupper está peor. Ese es mi truco particular. Bueno. Que a mí me va bien, yo lo lanzo.
¿Has dado el WhatsApp también? Es que como 620. Es un número tan raro, se me olvida si lo das o no lo das. Porque es que como mira, que desconecto.
Lo voy a dar además con mucho cariño porque me acaba de dar un hueco el corazón. Y ya, me he vuelto a recuperar porque es que ha empezado la pantalla del teléfono del WhatsApp con unas líneas horizontales y verticales de colorines.
Eso es señal de protesta.
Y creía que había muerto. Lo he reiniciado.
Se te ha codificado.
Lo he reiniciado, ha aparecido el logo de Onda Madrid y me he quedado más tranquilo. Se ve la pantalla, así que escribidme. 628-091-117. Vale, a ver, sí. Funciona,
¿no?
Primero, vamos a lo importante.
¿Por dónde empezamos, Pedro? A ver.
Lo importante, a ver, hay que elegir, primero, un tupper de calidad, ya lo hemos dicho en su día. No nos vayamos a coger tupper de estos, como digo yo, incluseros que no se saben de dónde vienen. No. Tupper. Primero, de calidad, que cierre bien. Si es posible, yo siempre soy de partidario de cristal. Sé que pesa más, que tal, pero es mejor. O por lo menos eso pienso yo.
¿Y de metal no?
Yo de metal, fíjate, que nunca he tirado yo...
La tartera de toda la vida. Sí. Ahí estamos.
Los filetes empanados para tomarlos en la...
Esas que van una encima de otras. Sí.
Yo tenía una, fíjate, cuando yo trabajaba... hace ya años, hace 20 años o por ahí, mi madre, cuando yo trabajaba, empecé a trabajar...
Fuera de casa,
exactamente. Sí,
sí. Oye, no me empecé a utilizar lenguaje machista. Digo, al revés.
No era amo de casa todavía.
O a la contra.
No era amo de casa todavía.
Y... ¿No colaborabas en casa de pequeño?
No, nada. Era una tartera que tenía la parte de abajo y arriba y el segundo plato incluido. Y lo cerrabas con un cierre hermético.
Para las excursiones. Tortilla de patata en uno, filete en pan en otro. Nivel.
Qué bonito. Es verdad. Bueno, pues volvemos al cristal. Tengo que estar constantemente bajando a tierra. Porque es que somos como...
El de metal yo diría que también se puede utilizar. No me vas a decir que no. También se puede utilizar. Pero en este caso yo tiro siempre por el de cristal. Porque me gusta más en este caso. Va a gustos. Luego, cada cosa en su lugar. ¿Qué significa esto? Si hacemos pasta o queremos ensalada, no vayamos a estar a juntar cosas con otras. Vamos a tener lo que es todo lo verde en un sitio. Si tenemos pollo luego en otro sitio. En fin, para luego juntarlo, ¿no?
Vale,
vamos a juntarlo.
Organizar todo. El tupper como nos organizan muchas veces las ensaladas que nos venden Hay unas ensaladas que te venden en algunos sitios frescas, pero ya vienen en sus compartimentos. El queso por un lado, el tomatito cherry por otro, la acelga por otro.
Para luego juntarlo. Que no, pero llevamos en dos tuppers.
Pues en casa lo hacemos igual.
Exactamente. Vale. Planificación de menús. Según la semana, pues pones el lunes, martes, miércoles, jueves. Es conveniente ponerte un día o dos a la semana, cocinas y lo que te sobre. Lo que haces de más lo vas guardando para esa semana o la siguiente. O sea, que planificación. Y luego limpieza. Importantísimo. Cuando acabamos de utilizarlo, no pasemos un papel, haremos el guarro ahí un poco. No, cuidado. Vamos a echarle un poquito de agua, que no pasa nada. Y luego ya lo lavaremos en casa bien, pero mejor un poquito de agua si es posible. Porque con el papel al final eso nos queda más reseco y luego nos cuesta más.
Vale, bueno, estoy tomando nota.
Yo también, sí. Venga, yo estoy además repasando mentalmente si hago las cosas bien o si hago mal. Yo creo que voy bien por ahora.
Alimentos para tupper.
A ver, eso. ¿Qué queda bien? Así a priori. Luego ya está nuestra mano en la cocina. Pero así a priori, ¿qué nos queda bien para llevarnos al trabajo o de excursión?
Alimentos aconsejables. ¿Qué dirías? ¿Qué alimentos diréis vosotros que son los más aconsejables para llevar en tupper?
El filete ruso. De toda la vida de ellos.
Carne empanada, ¿no?
Carne empanada,
exactamente.
El pollo.
Guisados también.
Todo lo que tenga un poquito de salsita.
Croquetas.
Croquetas también.
Las croquetas.
Arroz. Legumbres.
El arroz.
Hombre, ¿qué legumbres? Pero no,
pollo, las lentejas en ensalada. Yo me las traigo las lentejas
pero
en ensalada.
Pero es que...
No, lentejas también. Pues tú puedes tener lentejas, luego las calientes y las puedes tomar.
Claro, yo me las hago lentejas con verduritas.
Ya.
Y luego me la traigo y me queda
muy
bien.
Yo soy como muy de camping, no sé, lentejas.
Ya, sí, pero es que una verdad, cosa ya, del valle.
Sí, ya lo sé, ya lo sé.
Para ir al camping y otra cosa para venir aquí a trabajar.
También hay lentejas para tomarlas en ensalada.
Sí, claro, sí, claro. Sí, sí.
Las cueces solamente y luego las echas como si fuera ensalada, como la judía blanca también.
Claro, vale. A mí la judía blanca en ensalada queda muy bien también.
Yo no lo suelo hacer.
Pero a la hora de la verdad, prácticamente todo, ¿no? Yo creo que acabamos antes diciendo que no se puede llevar en un tupper o que no se recomienda llevar en un tupper.
Hay cosas que no se pueden llevar.
A ver, huevos. Por ejemplo. Nunca huevo, ni cocido.
Huevos cocidos Puede verse, pero cuidado, porque el tema de la temperatura, si lo llevas en una nevera, en una especie de neverita que tenga frío, si no, cuidado, porque el huevo es muy delicado.
Entonces, a ver, junto a la planificación del menú, yo voy a apuntar también...
¿Alimentos que no se aconsejan?
No, voy a apuntar que tengo que planificar dónde me voy a tomar el tupper y dónde lo voy a conservar hasta que me lo vaya a comer.
Porque muchos bienes acondicionados que se puede meter estas plaquitas que hay de hielo, que te enfrías, que te enfrían las cosas. Si no, el huevo... evitamos.
Pues sí, cremas. Si no hay necesidad.
Claro. Ya, ¿pa qué? No.
Cremas.
Vale. Pero cremas tampoco.
Las cremas suelen llevar, muchas de ellas, nata. Pues suelen llevar, cuidado.
Leche.
Queso, yo me traigo la de calabaza y zanahoria aquí.
Sí, pero tú le echas leche.
No.
O queso.
Compañero.
O queso sí.
Pues como se te corte, verás tú. Pero, por el calor.
Ya, pero me quedan bien aquí para comerla. Pero no, que yo no estoy diciendo que lo que yo haga que es lo correcto. Lo correcto es lo que nos va diciendo él, pero que me va abriendo los ojos. Pero yo lo hacía.
Claro.
Pescado. Claro. No, cuidado con el pescado. Crema. El pescado, cuidado.
Sobre todo porque huele. Claro, eso, mira. Tapas allí.
Nos lo cuenta Arturo. En Facebook dice que el pescado en tupper debería estar restringido si se come en lugar de trabajo. Dice, por el olor. Dice, aunque esté delicioso, dice, el olor se impregna en el lugar de trabajo.
Muy bien, ahí estábamos, ¿no?
Las barritas esas de pescado que hay, a veces, como vienen empanadas y tal, se pueden traer. Pero el resto de pescado, cuidado. Marisco.
Vamos,
gambas. Bueno, hablamos de gambas, no hablamos de otra cosa de marisco, pero cuidado. Eso sí que.
Entonces,
pero hola, no veas tú lo que fardas, llegas con tu tupper al lugar de trabajo y sacas 12
dollos.
12 dollas, 3 langostinos.
Pues aquí lo hemos hecho.
Ya, pues mal hecho, muy mal hecho. ¿Cuándo lo habéis hecho? Esto no me he enterado yo. Que habéis hecho una mariscada en la redacción.
Claro, pues que eso cuando sobra el día 2, pues venimos aquí con lo que
mira, que el día 2 es mi cumpleaños.
¿Verdad? Me dice Belén, una sopa de marisco, buenísima nos traemos. Sí, claro, a pelar gamba.
Ya, bueno.
Habitualmente, entonces, la gamba no.
A mí no como la me dan.
Marisco no.
Ya, yo estoy aquí en el micro.
Pero estoy de vacaciones. Estabas el día, claro.
Es verdad, bueno, no me quejo entonces.
Claro, yo que viene, te vienes también ese día.
No, casi os dejo que os comáis el marisco solos.
Claro. Productos lácteos.
El día 1 hemos estado.
Claro. Vale.
Cuidado con los productos lácteos. Todo lo que productos son yogures, todo esto, que si está en refrigerado, sí, si no, cuidado. Si no, no. Hay algunos. Que sabemos todos que hay yogures de esto que no necesitan.
Que no necesitan.
Yo nunca lo he consumido.
Es decir. Tiene un sabor diferente. Yo lo dejo ahí. No es que sea mal ni bien, pero yo prefiero yogures.
Distinto.
Todavía.
Vale.
Eso. Luego, menús de tupper.
A ver.
Yo lo he clasificado, he cogido ahí de las muchísimas que hay, mías propias, lógicamente. Tres, he puesto tres. Una que son las básicas, para el que quiera hacer algo básico que no se quiere complicar.
Volver loco, sí.
Para un nivel medio y para el que quiera complicarse un poquito más.
Vale, pues vamos a empezar por, si te parece, vamos a empezar por el básico.
Venga.
Porque así vamos subiendo de nivel, es más fácil subir. No.
Que bajar. En este caso sí.
Porque el básico, aunque seamos cocinillas, también nos va a servir porque son platos a lo mejor que requieren menos tiempo.
Exacto.
O si tenemos unas prisas o tenemos que improvisar el menú mientras que estamos desayunando. Imagínate, porque la noche anterior no hayamos hecho nada.
Ahí está.
Vale.
Este va a ser arroz tres delicias, pero muy sencillito.
A ver, ¿cómo preparamos ese arroz tres delicias?
Una cazuela. Echamos un poquito de aceite. ¿Por qué aceite? Porque el arroz, si lo echamos sin el aceite directamente, se nos va a pegar. Si echamos un poquito de aceite, echamos el arroz se impregna un poquito del aceite, lo regamos un poquito, le coge como una película y cuando echamos el agua, el arroz nos queda suelto. Un truquito.
Truquito.
¿Qué hacemos para que le dé un poquito de sabor? Pues un diente de ajo pelado y un par de hojitas de laurel.
Vale.
¿Que queremos darle un toquecito más? Pues le echamos, sí que eso, un chorrito de aceite de vinagre de frambuesa, que yo le suelo echar siempre y le damos a un
vinagre de frambuesa para el tres delicias.
Para que cueza. Vale.
Nos lo apuntamos.
Va cociendo. Mientras que va cociendo, vamos preparando. Al lado, cogemos un poquito de fiambre de pavo, frío.
Pavo, vale. Pavo un poquito, sí, le pega el tres delicias.
Que tenemos a lo mejor pollo también, que está, de este pollo que está asado, que frío, que también. Un poquito de pollo también. O atún le podemos echar, algo de maíz. Y una tortilla francesa. Yo le suelo hacer
tortilla francesa.
Hago una tortilla francesa, la corto en daditos y cuando ya esté el arroz, lo que hacemos es lo mezclamos todo.
Lo añadimos y lo mezclamos.
Mezclamos y lo metemos en la nevera para que esté frío, porque el arroz de delicias es que comerlo fresquito.
Por eso para tupper lo recomendamos.
Para tupper lo recomendamos, exactamente. Luego.
Aunque aquí lleva huevo, nos daría igual la tortilla.
Pero como ya está hecha la tortilla, ahí ya no habría problema. Luego, ¿con qué lo vamos a acompañar? Pues con un filete de pollo empanado. Pero le vamos a dar una gracia. Lo vamos a hacer con ajo y perejil.
El empanado con ajo y perejil.
Con ajo y perejil, que queda muy rico. Le echamos, cogemos el huevo y al huevo le añadimos directamente. Le podemos añadir algo directamente.
Al huevo ya batido.
Al ajo de perejil o se lo añadimos al pan rallado, como queramos.
Vale.
Lo empanamos y le damos ahí. No lo hagamos demasiado, porque si no, cuando vayamos a comerlo, estará un poco seco. Hay que dejarlo siempre en un punto en el que se quede como sin terminar de hacer un poquito.
Porque recordamos que no es para comerlo en el momento, que lo estamos preparando para comerlo en el trabajo.
Exactamente. Y para terminar, un postrecito muy rico, que es, vamos a hacer una macedonia, pero con melocotón. Bueno, melocotón o otra fruta que tengamos, pero yo he puesto melocotón. Pera, plátano, zumo de naranja y le vamos a añadir un par de hojitas de menta.
Melocotón, pera, plátano,
zumo de naranja,
el zumito de naranja
y unas hojitas de menta.
Vale.
Eso lo removemos. ¿Y esto dónde lo metemos? Pues en otro tupper, que sea más pequeñito, también el metido para tomar luego después.
Yo para esto aprovecho mucho los frascos de conservas. Ay. Es decir, los frascos de la mermelada, de los pepinillos.
Eso vale muy bien para ello.
Pues claro, para llevar estas cosas luego,
yo
los aliños.
Yo también. Aparte que, no sé si os dije en su día, que hay una marca de envases al vacío, que lo puedes reutilizar varias veces, pero que te hace el vacío, que es una tapa que tiene casi como un clic, tiene como una membrana. Y cuando lo metes en el agua para hacer algo vacío, hace vacío y se puede reutilizar varias veces, que es muy práctico.
Pues recordamos este menú básico, arroz tres delicias, filete de pollo empanado con ajo y perejil y de postre esta macedonia de frutas.
Muy bien. Esto bien.
Bien, sí.
Asequible a todos.
Para que lo pueda hacer cualquiera, sí, y en un tiempo razonable.
Mira, antes de pasar al segundo menú, Isabel pone en Twitter que ella siempre piensa en recetas frías, que no haya que calentarlo en el trabajo.
Hombre,
que haya que recalentarlo.
Claro, si no tenemos ahí microondas, que es donde suele haber, o un calientaplatos, porque yo cuando en su día, cuando trabajaba, lo que hacía es un calientaplatos, que lo metían todas las tarteras metálicas y cuando llegaba, era una especie de como de frigorífico grande, y cuando llegaba la hora, tenía un termo, saltaba la hora y el plato estaba caliente a la hora de comer. Si no tenemos eso, pues sí, irnos a plato frío. Y ahora que viene ya la época buena, aunque Eli todavía esté, no os lo crea,
no,
que vendrá.
Yo, vamos, Santo Tomás, hasta que no lo vean no me lo voy a creer.
Pues, vamos con el menú medio, de nivel medio.
Esto es fideuá, vamos de casa. Yo lo hago muy facilita porque es una fideuá que puede hacer cualquiera, pero tiene un poquito de complicación.
A ver.
¿Cómo lo hacemos? Muy sencillito. Primero, tenemos que tener los fideos de fideuá, lógicamente.
Sí. Pero con agujero o sin agujero, porque aquí hay un debate.
Yo con agujero siempre.
Hay gente que los utiliza sin agujero.
¿Y tú, Eli?
Yo es que soy valenciana consorte.
Entonces por eso te pregunto que cuál es lo mejor.
No, entonces
allí,
yo lo utilizo. Allí lo usan sin agujero.
Sin agujero, vale.
Sí, pero yo como soy valenciana consorte y en Valencia tienen un pique bastante importante con Alicante y la fideuá es alicantina con agujero.
Ah, vale.
Para fastidiar.
Tú ahí para allá.
Hombre, yo creo que se hace. ¿Qué se hacía antes?
Y luego dirán,
se hace antes con. No, ahora en serio. Se hacen antes con agujero y es más fácil de encontrar con agujero. Los de sin agujero son más complicados, son especiales para fideuá, pero con los otros te sale divinamente.
Bueno, pues muy sencillito. Vamos de casa con agujero.
Muy sencillito. ¿Qué hacemos? Primero tenemos los fideos de fideuá. Vamos a decir, a necesitar un tomate.
Uno.
Un tomate o dos de estos de rama. Depende de un tomate o dos. Si queremos hacer algo más de cantidad, podemos hacerlo porque se puede congelar después. Luego, una lata de mejillones. Palitos de cangrejo.
¿Sí?
Le podemos añadir también unos beberechos si tenemos. Unos beberechos también. Y yo le suelo añadir unos calamarcitos que ya vienen. O los cocemos aparte, o los hacemos aparte, o los refreímos y los echamos.
Vale.
Y cebolla, ajo, pimentón, yo utilizo pimentón, y aceite de oliva. Y sal.
Vale.
Y por otro lado vamos a tener que hacer el caldo. El caldo se hace muy fácil. El caldo se coge un cacito, un cazo con agua, echamos una pastilla de caldo concentrado, que yo lo suelo hacer casero. ¿Cómo hago el caldo concentrado? Muy fácil. Cuando cogemos y cocemos, cuando venimos del mercado, ¿qué hacemos con las raspas del pescado y demás? Normalmente no se utilizan, yo me las traigo. Lo lavo y con eso todo lo que hago es hacer caldo de pescado. ¿Qué pasa? Que lo haces con poquita agua para que quede muy concentrado y ese caldo lo que hago lo meto en una cubitera y esos cacitos es el caldo concentrado mío.
La porción que vas a echar cada vez que hagas tu fideuá.
Lo saco, lo meto en una bolsa de
o sea, tú congelas el caldo, claro. Y luego vas sacando los cubitos de caldo.
Los cubitos los saco, los meto en una bolsa y son como y lo tienes caldo concentrado casero.
Sí, cuando es
la carne, lo mismo. Pero, por ejemplo, con el caldo de cocido, lo utilizo y ese me da el sabor este. Entonces,
claro.
De una manera o de otra, echamos eso. Luego, una hojita de laurel, que a mí me gusta mucho el laurel.
Si no tenemos al de los cajones.
Y un trocito de puerro, si quieres, ahí. Y eso lo dejas ahí cociendo y ese es el caldo que vamos a utilizar para echar ahí. En este caso.
Está muy bien.
Cogemos un chorrito de aceite de oliva, la cebolla bien picadita con el ajo, rehogamos un poquito y una vez que rehogamos un poquito, añadimos, podemos añadir incluso un poquito de vino blanco, un chorrito de vino blanco.
Yo lo voy a añadir.
Que nos da buen sabor. O incluso lo que nos da buen sabor, si no tenemos vino blanco, nos puede dar buen sabor o la cerveza, o cava. El cava también le da un buen sabor. La Toma. Cerveza. Un chorrito de cava o un chorrito de cerveza. También nos da buen sabor.
Bueno, bueno, pues yo me lo apunto.
Subimos el fuego para que se vaya el alcohol y ahí nos quede la esencia. Y le añadimos después el tomate, le añadimos el tomate después.
Sí, sí.
Podemos incluso añadirle, si queremos, también pimiento. Es depende del gusto. Yo en este caso no lo añado ahí, pero bueno, se puede añadir. Rehogamos bien y llega el momento de echar el agua, el caldo que hemos hecho. Añadimos el caldo y una vez que empieza a cocer, ya vamos añadiendo los beberechos, los mejillones, los calamares, echamos. Dejamos que se vaya haciendo durante unos 15 minutos o 20 y antes de acabar los 20 minutos echamos los fideos de fideuá, que se hacen en unos 7-8 minutos.
Vale. Ya está. Vale.
Tú lo sabrás además, él lo sabrá que lo echas casi que apagas y se hace, pero hay que dejarlo un poquito. Y lo vamos a dejar como nos gusta a nosotros, un poco meloso, más seco, menos seco. Vamos viendo cómo se va reduciendo el agua. Eso, lo sacamos. Bueno, nos ha faltado echar el pimentón. El pimentón. Antes de echar la fideuá, hay que echar un poquito de pimentón para que coja un poquito color. Y echamos eso y ya tenemos ahí el primer plato, que sería la fideuá.
Que hacemos una fideuá que encima la podemos congelar, que podemos usar en tupper para varios días o varias semanas, claro. Nos la vamos organizando.
Y aquí vamos a añadir un postre que a mí me gusta mucho, ¿no? Me lo enseñaron hace tiempo, que es plátano. Yo le llamo plátano al plátano cubano. ¿Cómo es esto?
Sabroso.
Es plátano. Lo cortamos en rodajitas, le echamos un poquito de ron, azúcar de caña y un poquito de chocolate.
Chocolate.
El chocolate lo derretimos. Y esto está riquísimo.
Esto te lo roban en el trabajo fijo. O sea, te ve el compañero que tiene el plátano ese cubano ahí y vete tú a la fotocopiadora y verás lo que pasa con el plátano. En fin, oye, casi vamos a dejar el tercer.
Sí, claro, yo creo que podemos ensayar esa semana hasta el jueves que viene haciendo el arroz tres delicias, la fideuá de casa, haciendo el empanado especial de los filetes con el ajito y el perejil, probando la macedonia y el plátano cubano.
Pero el plátano,
y ya,
que no se nos olvide.
La semana que viene, nos queda nivel experto.
Atacamos nivel experto, vale.
Nivel experto, que ya encima tenemos una receta pendiente, aunque tenemos el debate la semana que viene.
¡Ay, qué lío, madre mía!
Bueno, pues damos dos semanas, es decir, que la gente practique el básico y el medio durante dos semanas. La semana que viene debatimos y a la siguiente, antes de cambiar los armarios, seguimos cocinando. Bueno, ya veremos lo que
pasa. Está muy bien, Sergio, el organizador, claro que sí, muy bien, organizado, nos vamos organizando. Pedro Caballero, nuestro amo de casa favorito, muchas gracias por haber estado. Yo voy a practicar la fideuá, voy a practicar todo. El plátano también, pero no lo voy a meter al tupper. Tota pa' qué.
Bueno, oye,
si mi uno se lo puede comer de
eso,
golpe.
Recuerda dónde te encuentra la gente, Pedro. ¿Verdad? Porque aquí solamente una vez en semana, luego te echan de menos. ¿Dónde te encuentran?
En amosdecasa.com, www.amosdecasa.com. Ahí vas a encontrar esto y todo. Y bueno, pues sugerencias, reclamaciones, lo que queráis. Aquí yo estoy para atender todo lo que queráis. Bueno.
Mira, me voy ya, pero Sonia en el WhatsApp dice que lo que mejor le queda a ella es el pollo en escabeche para el tupper.
Ah, pues también está muy bueno. Que mande la receta. Y luego ya vemos cómo la hacemos pública. La semana que viene tenemos nuestro debate, digamos, y amas de casa, ¿no?
Sí.
¿Cómo guardar, cómo hacer el cambio de la ropa? ¿Esto va a ser el tema mollar o qué es lo que vamos a hacer?
No, vamos a ver, ¿quién es mejor amo de casa, los hombres o las mujeres?
Ah, corcho, es verdad, bueno. En fin, yo voy a estar aquí en, no, iba a decir en inferioridad de condiciones, no. Vamos
no,
a estar
no,
tú
yo
y yo.
Modero contigo.
Tú estarás con las chicas y yo con los chicos.
Ah, tú,
venga,
no,
va.
Yo me
hacemos equipo. Vamos a hacer un poquito de guerra. Pedro, muchas gracias.
A vosotros.
Hasta luego. Hasta dentro de un ratito. Nos vemos en la cocina. ¿Hoy tenemos cocina o no tenemos cocina?
Hoy tenemos cocina.
Ya vengo yo cocinada.
Te voy a llevar a un sitio y a todos los oyentes. Él acaba de nacer. Lleva funcionando poquito tiempo.
Bien.
Y es el único restaurante en España donde la carta está toda carta hecha a partir del mejillón.
Toma.
Y el restaurante se llama Mejillón.
¿Se llama Mejillón?
Mejillón, sí.
Fíjate qué cosas. ¡Hasta luego!
Cuenta atrás para los equipos madrileños en la final de la Champions. Y para que no te pierdas ni un detalle, sigue con nosotros el minuto a minuto en todos los boletines horarios. El viernes te contaremos el último entrenamiento antes del duelo y, por supuesto, el sábado, la gran final.
estaremos en San Siro recibiendo a Colchoneros y Merengues con las últimas novedades. El sonido Champions en Onda Madrid.
José Francisco, buenos días.
Buenos días.
¿Nos vamos al archivo regional?
Pues nos tendremos que ir, porque nos gusta y porque disfrutamos de este momento.
¿Es verdad?
Bueno,
¿qué nos vamos a encontrar hoy antes de saludar a Nieves?
Nos vamos a encontrar, iba a decir, un autobús. No, pero sí lo que fue el precedente del autobús y que pudo ser perfectamente el ómnibus.
¿Que está allí?
Claro. No, es que está allí. Allí está el documento en el que se habla de ello. Te lo voy a detallar un poquito y es que era más o menos 1869. Pues lo que Nieves tiene en sus manos es una escritura notarial en la que figura la concesión por parte del Ayuntamiento de Madrid de una licencia para un servicio de ómnibus. El cómo era, el qué recorrido hacía, quiénes se subían a él o en qué parte se colocaban son algunas de las cosas pues que nos va a contar ahora mismito.
Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, buenos días.
Muy buenos días, Eli, María José, ¿cómo estáis?
Pues muy interesadas en este documento que o mucho me equivoco o debe pertenecer a esa parte del archivo que os habéis quedado de los notarios.
Exactamente, forma parte del Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, que está aquí, junto con el resto de escrituras notariales que conservamos pues desde principios del siglo XVI hasta 1916, hasta hace aproximadamente 100 años.
Bueno, decía yo que nos sitúa exactamente en 1869 y el que podría ser el precursor del autobús.
Exacto, lo habéis definido fantásticamente bien. Estamos en la segunda mitad ya del siglo XIX y es una escritura en la que después de hacer un concurso en el que vamos a ir detallando un poco las condiciones que se tenía que hacer, el Ayuntamiento de Madrid, que entonces estaba presidido por el alcalde Nicolás María Rivero, pues decide adjudicar la concesión de 4 líneas de ómnibus en Madrid, las primeras que va a haber, a una empresa concreta, más en concreto, perdón por la redundancia, a una empresa francesa que se llamaba Del Neval, Del Río y Compañía, y que estaba formada por 3 personas que ya en París, en Francia, tenían cierta experiencia en este tipo, bueno, pues de empresas, de autobuses, por decirlo de alguna forma mucho más fácil, y que sabían ya de que iban, tenían mucha experiencia en este campo.
Esas 4 líneas, deducimos que irían solo por una zona muy céntrica de la ciudad.
Sí, en principio sí, porque en aquel momento Madrid no es el Madrid tan inmenso que conocemos en este momento. Madrid se quedaba, más o menos, un poquito por la zona de Goya. De Goya hacia el interior, más o menos, por haceros una idea. Entonces, son 4 líneas que abarcan la parte céntrica. Si queréis las detallamos. Mirad, la primera línea iba desde el Paseo de la Florida al barrio de Salamanca. En este momento, además, es un momento importante porque se está construyendo todo este barrio de Salamanca que lleva el nombre del marqués de Salamanca, que fue un poco el que propició y el que invirtió para que se hiciera esta remodelación. La segunda línea va desde la estación de Atocha al barrio de Pozas, que quizás un barrio que no todos conocemos, pero que en su momento fue muy importante. Era una zona triangular que se encontraba entre las calles Princesa, Alberto Aguilera y Serrano Joder. Si yo os lo digo así, probablemente muchos no se hagan idea de dónde está, pero si yo nombro a un centro comercial muy conocido que hay en la calle Princesa,
¿eso te iba a decir?
Exacto. Bueno, pues en esa zona estaba el barrio de Pozas. Lleva el nombre de Ángel Pozas, que fue la persona, el arquitecto que lo construyó. La tercera línea iba desde la fábrica de cigarros, que estaba en Embajadores, hasta la plaza de Chamberí. Y la cuarta y última línea iba desde la Fuentecilla hasta la Plaza de Quevedo. La Fuentecilla era un monumento que había en la calle Toledo que se erigió en honor al regreso de Fernando VII en 1814, una vez que había finalizado la Guerra de la Independencia.
Estas 4 líneas, deducimos que tomaran el rumbo que tomaran, siempre pasaban por la Puerta del Sol.
Sí, señor. Todas ellas tenían como elemento en común que todas pasaban por la Puerta del Sol, con lo cual es increíble pensar cómo desde hace más de 100 años, de 150 años, la Puerta del Sol ya se había convertido en un intercambiador de líneas de transporte y de medios de transporte, y que esa función que todavía hoy existe, porque yo creo que la Puerta del Sol es el punto neurálgico del metro, del autobús,
totalmente,
de los taxis, prácticamente todos los madrileños cerraron un momento en el que no pasamos por allí. Bueno, pues ese carácter de pues eso, de intercambiador, del lugar de tomar puntos de transporte, medios de transporte, ya existía en 1869.
Bueno, nos quedamos allí entonces, la Puerta del Sol,
que es como nuestra Roma, todos los caminos terminan allí, ¿no? ¿Sí? Confluyendo en ello. Bueno, vamos a saber más cosas, vamos a saber cómo... ¿Qué tipo de energía utilizaban estos ómnibuses para moverse? Si eran o no eran descapotados. En fin, un montón de cosas después del boletín informativo. Nieves, no te vayas.
No me voy, aquí os espero.
Venga, hasta ahora.
María José, vete acomodándote por el archivo, venga, que ahora volvemos.
Hasta ahora.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, pedirá las explicaciones oportunas al concejal Antonio Miguel Carmona por la conversación que mantuvo con el líder de Ausbank, Luis Pineda, sobre la delegada Celia Mayer, que le causó perplejidad, al igual que ahora Madrid. Según se desprende de una llamada telefónica pinchada el pasado 15 de febrero, Carmona ofrecía ayuda al presidente de Ausbank para intentar provocar el cese de la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer, después de que éste le expresase su malestar con el consistorio madrileño. Causapié se reunirá en los próximos días con Antonio Miguel Carmona para analizar la situación.
Nuestra posición tiene que ver con la conciencia, con la ideología, con la...